está su gol.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Recuperamos nuestro horario habitual, volvemos a los martes después de la jornada de la Liga Adelante en tres semanas, así que ya estamos por aquí. Hoy nos falta mucha gente del equipo habitual. Están llegando las vacaciones, la gente se va borrando, planes veraniegos, que si vamos a la piscina, que si vamos a dar una vuelta por el Retiro, pero suplimos las bajas con gente de más calidad aún. Alex Benito, ¿qué tal?
Muy buenas, Alex. Encantado, gracias por la presentación. No hay duda, además.
Lo sé. ¿Te gustó la semana pasada y has dicho, hay que volver?
Sin duda.
Javi Pascual, tú has estado por aquí alguna vez y hoy te hemos cogido para que vuelvas porque sabemos que eres un grande, que te gusta este programa y que además estás muy pendiente de él para contar las cosas y para escuchar las cosas del Valladolid.
Sí, hola Alex, muy buenas a todos, amigos de Esto es Fútbol, un viejo conocido aquí que vuelvo otra vez a estos micros a echarte una mano en lo que me dejes.
En la técnica tenemos al gran Javi, en la producción tenemos a Laura González, luego vendrá por aquí nuestro Javi Pérez, la música como siempre Aitor Puerto, comenzamos con los titulares. ¿Qué divisa?
El Alavés es el primer equipo de segunda división en certificar el ascenso tras ganar 2-0 al Numancia. El conjunto albiazul vuelve a la categoría reina 10 años después de su descenso.
En segunda, el Leganés con un punto más y el Nástic se juegan este sábado el ascenso directo a primera división. Zaragoza, Córdoba, Girona, Osasuna y Alcorcón son los equipos que pelean por un puesto en la zona de promoción. Por la parte baja de la tabla, Almería, Ponferradina y Mallorca se juegan la última plaza del descenso.
Los equipos de segunda B que ya tienen plaza en la categoría de plata son el Reus y el UCAM de Murcia, además. Así quedan los emparejamientos para subir y acompañar a estos dos equipos. Lleida, Real Madrid, Castilla, Cádiz, Racing de Santander, Logroñés, Sevilla, Atlético y Toledo, Hércules. La ida será este domingo y la vuelta la semana que viene.
En fútbol femenino, el Athletic de Bilbao se mantiene líder en el pulso por la Liga con el Barcelona tras derrotar al Atlético de Madrid. Las azulgranas hicieron lo propio contra el Oyarzún y a falta de dos jornadas todavía está por decidirse el campeón.
Una vez más tenemos que lamentar el forofismo en algunos aficionados del fútbol. La joven portera del Atlético de Madrid B, de tan solo 17 años, está siendo acosada en las redes sociales por haber publicado una foto celebrando la undécima Copa de Europa del Real Madrid en el Bernabéu.
Cuéntanos, Laura González, ¿qué es lo que ha pasado con esta chica?
Pues esta chica se llama Sara Ezquerro, es doble campeona de España de fútbol en 2013 y en 2015, juega de portera en el Atlético de Madrid B y es aficionada del Real Madrid. Entonces ella ha celebrado la undécima Copa de Europa junto a otra amiga y también exjugadora del Atlético de Madrid en categorías inferiores y tras publicar esa fotografía lo que ha pasado es que los forofos y los aficionados la han llamado absolutamente de todo, hasta el punto de que la chica ha tenido que cerrar todas sus cuentas en las redes sociales. Algunos aficionados incluso están pidiendo firmas para que la chica abandone el equipo y que el club tome medidas para que deje de estar allí.
Una lástima que pasen esas cosas y además que sigan pasando, sobre todo porque no es la primera vez que ocurre algo así con una chica de nuestro fútbol y con sus colores.
No es la primera vez y no solo en chicas, la verdad es que ha pasado de todo. Lo vimos este año precisamente contra el chaval que iba a fichar por el Barcelona por categorías inferiores y le pasó lo mismo. Al Atlético de Madrid ya le pasó que despidió a Sebastián Trullols, ex fisioterapeuta, precisamente porque le pidió su camiseta a Gonzalo Higuaín después de que derrotara al Atleti.
Y hace unos años, en 2009, pasó lo mismo también en Barcelona con una jugadora del Español, Noemí Rubio, que era seguidora del Barcelona. Fue a la final de la Copa del Rey, a Mestalla, esa final entre el Barcelona y el Real Madrid, que acabó llevándose el Real Madrid. Se hizo una foto con su camiseta del Barça y acabaron abriéndole expediente. Una lástima que pasen estas cosas, que el forofismo esté alojado en el fútbol y que por ser seguidor de un equipo aunque defiendas los colores de otros, se te digan estas cosas.
Sí, sobre todo porque yo, por lo que he leído, incluso hay algunos que sí que siguen la categoría, que sí que son conscientes de lo que da la chica para el equipo y que se echan las manos a la cabeza y dicen, pero por favor, ¿la habéis visto a ella jugar? ¿Sabéis algo acaso de cómo juega ella o de lo que da, ¿no? Se han quedado con la fotografía. Sí que es cierto que la fotografía, ella sale con la bandera, sale con una sudadera con el escudo del Real Madrid, y a lo mejor sí que hiere sensibilidades y no era el mejor momento. Pero de ahí a crucificarla como la están crucificando, me parece excesivo, que recordemos que tiene 17 años, que es menor de edad.
Y que además la chavala está bastante mal, me han dicho que está bastante mal, que está bastante afectada. Le mandamos desde aquí un besito muy grande y esperemos que estas cosas no vuelvan a suceder. Vamos con la Liga.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Llegamos a la recta final de la Liga Adelante, nos queda solo una jornada por disputar. Lo primero de todo, felicitar a todos los seguidores, a los jugadores y a todo el cuerpo técnico, directiva del Deportivo Alavés, primer equipo en ascender a la Liga BBVA la próxima temporada, el Alavés que vuelve a la élite del fútbol español. Ganó su partido ante el Numancia por 2-0 con esos goles de Manu García y de Raúl García y regresa a Primera División. La otra plaza de ascenso directo se la jugarán el Leganés y el Nástic, que están separados por solo un punto en la tabla. El Leganés tiene 71, el Nástic tiene 70, el Leganés visita al Mirandés, el Nástic de Tarragona recibe al Alavés, entre ellos se jugarán esa última plaza. El playoff va a estar bastante competido porque o Leganés o Nástic, uno de los dos, jugará el playoff. Además están jugándose las otras tres plazas restantes, el Zaragoza, el Córdoba, el Girona, el Osasuna y el Alcorcón. Incluso puede haber un quíntuple empate en la última jornada, depende de cómo se den los resultados. Y por abajo ya tenemos al Athletic B en segunda B, también tenemos al Albacete en segunda B, les acompañará el Llagostera, que perdió su partido ante el Leganés del fin de semana, y la otra plaza de descenso a segunda división B saldrá de entre Mallorca, Ponferradina y Almería. Ocupa ahora mismo puestos de descenso el Mallorca con 46 puntos, la Ponferradina tiene 47 y el Almería tiene 47 puntos. El Deportivo Alavés, el primer equipo en primera división la próxima temporada. Vamos a saludar a su hombre. Hola, ¿qué tal? Roberto Arrillaga, felicidades.
Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por lo de el hombre del Deportivo Alavés. Hay alguno más también, pero bueno, está bien.
El año que viene te escucharemos en tiempo de juego, ¿no?
Sí, sí, con muchísimas ganas, ¿no? Muy muy contentos todos, ¿no? Porque realmente, fíjate, hacía 10 años, ¿no?, que el Alavés no estaba en primera. Pero vamos, es que tampoco es que haya pasado muchas temporadas allí, en toda su historia, 11 nada más, ¿no? Y son 5 ascensos, o sea que es algo extraordinario, no es algo ordinario aquí en Vitoria estar en primera división.
Esto es el premio a una gran temporada y a muchos, muchos años de sufrimiento.
Ojo, pues fíjate, ¿no? Desde Dortmund, que no hace mucho, o sea, son 15 años, sí, puede decir que eso ha pasado tiempo, pero bueno, son 15 años desde Dortmund que podemos decir que es la cima del Deportivo Alavés esa final. A partir de ahí, fíjate, el año siguiente va a UEFA, pero esa temporada sale mal, se va a segunda, luego llega Dimitri Peterman, que lo vuelve a Alavés a primera, pero a partir de ahí cae y va en picado hacia segunda división B, 5 años en segunda división B, que es un auténtico pozo. Se sale del concurso, llega el grupo Baskonia con José Anquerejeta y en 5 años desde segunda división B lo mete en primera división, ¿no? Ha sido un periplo de 15 años complicado, ¿eh? E incluso dentro de estos 5 años que parece que hay 2 ascensos y que, bueno, uno puede decir que ha sido un camino de rosas, o sea, hay un gol hace 2 años en el alargue, en la nueva victoria en Jaén de Guzmán, que salva al Deportivo Alavés de irse a Segunda División B otra vez, o sea, que se ha pasado, yo creo, de todos los colores aquí.
Seguro que uno de los hombres que más contentos está por este ascenso es un vitoriano de pro, es nuestro protagonista. Hola, Gaizka Toquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Felicidades a ti también por ese ascenso.
Muchas gracias.
¿Qué supone para un vitoriano el de volver a su equipo a primera?
Hombre, pues creo que pocas cosas más bonitas, ¿no? Se puede vivir. La verdad que, bueno, ha sido un año muy intenso, muy complicado, hasta la penúltima jornada no lo hemos conseguido y eso que hemos ganado los últimos 5 partidos y bueno, creo que habla, ¿no?, de lo bonita que es esta categoría y bueno, la verdad que es una recompensa a un trabajo bien hecho, ¿no?
¿Se merecía Vitoria una fiesta así?
Creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que los que hacen las cosas bien todos lo merecen, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha trabajado mucho. Si alguien se ha podido acercar a Mendizorroza, pues ha visto el ambiente, lo volcada que está la gente con todos nosotros y yo creo que este club es un club de primera división.
Cuando tú decides volver el pasado verano, porque supongo que tendrías ofertas bastante mejores, ¿lo haces por cosas así?
Bueno, al final soy de Vitoria, ¿no? Yo creo que poca gente puede decir, ¿no?, que ha subido a primera el equipo de su ciudad. Para mí, pues el Alavés era una de las primeras opciones, porque bueno, soy Alavés, he sido el Alavés toda mi vida y bueno, al final pues el corazón te tira, ¿no? Y bueno, yo creo que las cosas que lo haces con corazón pues al final salen bien. Yo personalmente he dado todo lo que he podido, también mis compañeros me han ayudado un montón y entre todos hemos podido conseguir el ascenso.
Oye, y lo de jugar en segunda, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque tú habías jugado muchos años en primera, pero habías dado el salto directamente desde segunda B, ¿no?
Sí, bueno, estuve medio año cedido en el Eibar con Joaquín. El primer año me cedieron hasta diciembre, luego me repescaron, que es cuando jugamos la final de Copa, la primera final de Copa. Y bueno, la verdad que ha cambiado mucho, ¿no? De hace 8 años, fue cuando jugué ese medio año, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora hay una igualdad impresionante, es una competición muy bonita porque cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier jornada y la verdad que, bueno, yo creo que eso engancha a la gente y la verdad que es una categoría bonita también.
Roberto, tú que le conoces mejor que nosotros a Gaizka, ¿qué le quieres preguntar?
Simplemente, ya sé que tiene contrato el año que viene, pero claro, que nos cuente lo que es Primera División, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para todos los vitorianos y lo que puede suponer, ¿no?, para un equipo como el Deportivo Alavés, recién ascendido, llegar a esa dimensión.
Bueno, es un cambio totalmente, es grandísimo, ¿no?, el salto que hay. La gente se piensa que, bueno, está claro que hay buenos equipos en Segunda División, pero Primera, bueno, hay 7 equipos que para un recién ascendido es muy, muy difícil puntuar. No es como en Segunda División, que, bueno, vas al campo de Córdoba, como este año hemos ganado, vas a Tartier en patas, vas, puedes ganar en cualquier lado, pero nada, vas al Bernabéu, vas al Camp Nou, vas al Calderón, vas a San Mamés, vas al campo de Villarreal, al Tijuana. Es dificilísimo puntual, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien y entonces, aún haciendo las bien, igual es complicado, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que yo sé lo que es la Primera División, creo que también hay compañeros y dirigentes que lo saben, así que, bueno, esperemos hacer un gran equipo y pelear hasta el final, ¿no?
¿Qué tiene que mejorar este Alavés para poder competir en Primera División el año que viene?
Bueno, yo creo que la clave ha sido como en Segunda División, ¿no? Nosotros tampoco teníamos grandes individualidades, pero creo que el míster, la dirección deportiva y todo ha conseguido hacer un grupo trabajador, con hambre, con muchas ganas, y yo creo que al final eso es lo que da el mérito, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid puede ser un ejemplo, ¿no? Creo que ha estado en la final de la Champions peleando contra el Bayern de Múnich, contra Barcelona. Obviamente, las individualidades de estos equipos es muchísimo mayor que el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid es un equipo, está muy trabajado y, bueno, nosotros queremos igual parecernos en algo en lo que podamos a ese equipo, ¿no?
Una de las cosas será fichar un poquito de gol, porque os ha costado encontrar un jugador este año en segunda, ha colaborado todo el equipo, pero no habéis tenido alguien que haya metido más de 10 goles. Solo para primera, aunque suponga competencia directa para ti, es un aspecto a reforzar, ¿no?
Bueno, creo que tenemos que reforzar todo, ¿no? Al final damos un salto a una categoría que va a ser difícil, obviamente hará falta algún goleador, pero bueno, como bien he dicho, ¿no? Creo que que es muy importante el tener un equilibrio. Yo creo que si consigues un equilibrio, puedes conseguir algo bonito y mantener la categoría, que es nuestro objetivo. Como bien te he dicho, la Atlético de Madrid tampoco tiene grandísimos goleadores, pero bueno, si rentabiliza y deja la portería a cero en la mayoría de los partidos, con un gol vale, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho este año nosotros llegar a donde hemos llegado. Y bueno, los dirigentes tendrán que ver lo que tienen que fichar y ojalá hayan un buen grupo.
Roberto, ¿alguna cosita más para Gaizka?
Nada, si lo voy a ver ahora, porque esto sigue siendo un homenaje tras otro merecidísimo, las cosas como son, porque también van a recibir homenaje por parte no solo de las instituciones, evidentemente de la ciudad, porque la repercusión en primera es extraordinaria, sino también por parte de Baskonia, ¿no? O sea, que nada, que lo disfrute. Y lo único, no sé si Gaizka está en vuestra mente, porque con todas estas celebraciones, pues no se puede o no se ha podido entrenar, ¿no? Pero está en vuestra mente ser campeones de liga, ¿no? O sea, ser primeros, ¿no?
Sí, al final, bueno, creo que el ascenso lo hemos conseguido, pero bueno, pues no es lo mismo ascender que quedar campeones, ¿no? Nuestro objetivo, pues ahora sería, el único que nos queda es ese, intentar ser campeón, y bueno, vamos a ir a Tarragona a intentar ser campeones, ¿no?
Gaizka, la última por mi parte. San Mamés, ¿ganas de volver a jugar ante tus ex?
Sí, la verdad que bueno, para mí va a ser un partido muy especial, ¿no? Tengo grandes compañeros, grandes amigos, allí he estado 7 temporadas y obviamente tanto el partido de San Mamés como el partido aquí en Zorroza va a ser un partido muy especial y la verdad que tengo ganas de vivirlo, ¿no?
Pues lo dicho, muchísimas gracias, muchas felicidades por el ascenso y que vaya todo muy bien, a celebrarlo como se merece.
Muchas gracias, un abrazo.
Roberto.
Aquí, bueno, yo estoy sin palabras, de verdad, porque no es fácil, insisto, por lo que os he contado al principio, ver un ascenso aquí a Primera División. Ahora yo creo que la Primera División ha cobrado una dimensión tremenda, estratosférica, diría yo, ¿no? O sea que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que trabajar, ¿no? Y muchas dudas de lo que puede ser este Deportivo Alavés, pues a partir de que acabe la Liga, especialmente. Vamos a ver por dónde siguen las cosas. Aquí todavía no se sabe si seguirá el secretario técnico o el director deportivo, porque acaba contrato Javier Zubillaga. Sí que, bueno, José Bordalás, el entrenador, tiene ya una cláusula automática de renovación si llegaba simplemente a playoff. Evidentemente lo ha conseguido porque ha conseguido el ascenso, pero siempre se habla un poco de darle otra dimensión al equipo en otra liga que no tiene nada que ver con la segunda, con lo que, por muchas preguntas que hagamos de si va a seguir y tal, no nos contestan absolutamente nada y nos emplazan a que acabe la liga para empezar a saber de lo que va a ser este nuevo Deportivo Alavés, así que habrá que esperar.
Y experiencia sobre todo hay que fichar, que no sí. Tiene muchos jugadores con experiencia en Primera Alavés. Así de cabeza, Toquero, Kiko Femenía y alguno que habrá jugado 5 o 6 partidos.
Pellegrín, ¿no?
Sí.
El central. Poca cosa más. Sí. A ver, yo creo que calidad hay algún hombre más. Yo creo que también Víctor Laguardia tiene calidad, a pesar de que haya jugado en la Primera División. Yo creo que sí. Raúl García, ¿no? El lateral izquierdo, yo creo que ha sido el mejor, además lateral izquierdo de toda la competición en la segunda, podría tener calidad para estar ahí. Dani Pacheco también ha jugado en el Betis, ¿no? Sabe también lo que es jugar un equipo bueno, pues grande. Y los demás, pues sí, ya vienen de divisiones, pues fíjate, desde la segunda división B, ¿no? El propio capitán Manu García, que es de Vitoria, Yagoba Beovide, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber muchos refuerzos, ¿eh? Yo creo que va a haber muchos refuerzos porque a mí personalmente me parece que el cambio de segunda a primera categoría no es subir solo un escalón. Yo creo que hay que subir unos 2 o 3, incluso 4 escalones para poder competir y poder, evidentemente, aspirar a la permanencia.
Un abrazo, Roberto. A disfrutar.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Con el Deportivo Alavés ya en Primera División, la otra plaza de ascenso directo se la juegan el Leganés y el Nàstic de Tarragona. Y vamos a comenzar con la información del conjunto madrileño. Hola, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Vas a ir a Miranda?
Bueno, eso depende de Paco González, ¿no? Y sale la convocatoria oficial de tiempo de juego para el partido y, bueno, espero estar en la lista, ¿no? Como los jugadores.
¿Cómo está el Leganés a días de jugarse el partido más importante de su historia?
Bueno, pues la verdad es que anda la cosa un poco revuelta, ¿no? Con el asunto de las entradas se ha generado mucha polémica, una polémica que nadie quería en Leganés, ni el equipo, ni por supuesto los aficionados. Pero bueno, pues estas cosas ocurren cuando se viene un acontecimiento gigantesco y cuando el rival que te toca enfrentar en la última jornada tiene un campo pequeñito, como es el caso del Mirandés, y su estadio, Anduba, que tiene una capacidad de entre 5.500 y 6.000 personas. Pues fíjate, si hubiera llenado por lo menos medio Andúba, yo creo, con aficionados pepineros, el Mirandés ha destinado dos partidas, una de 300 entradas a la Federación de Peñas y otra de 800 al club. De esas, el club se ha quedado más o menos 300 para determinados compromisos con el ayuntamiento, con las autoridades locales, con los propios jugadores y con los directivos, y ha puesto a la venta el resto. Bueno, pues ayer colas en Butarque de 9 horas y 10 horas para hacerse con una entrada, y mucha gente se quedó sin ella. Gente, Alex, que después emprendería en viaje hasta Miranda, 3 horas desde Madrid, buscando más entradas en las taquillas del Mirandés, y tampoco encontraron. Así que al final, bueno, pues mucho enfado, hay mucha gente disgustada, pero yo creo que el Leganés ha hecho pues lo mejor que ha podido a día de hoy, y a estas horas sigue buscando más entradas por parte del Mirandés, pero las cuentas son bastante claras. 5.500 de aforo menos 3.800 abonados, quedan pocas entradas a la venta y ya están todas vendidas. Ahora lo que sí que está viendo, y parece mentira, es mucha reventa de abonados del Mirandés a los que no les interesa nada el partido. Recordemos que el Mirandés no se juega absolutamente nada y que están haciendo negocio con unas entradas que tenían el precio original en 20 euros y yo las he visto esta mañana en Twitter en 120 y 150 euros por entrada. Así que bueno, van a ser 21 autobuses los que vayan hasta Miranda de Ebro, autobuses fletados por el Deportivo Leganés, y me imagino que cuando la gente supere un poco el disgusto, pues todo el mundo a remar juntos de nuevo en una semana que puede ser histórica. Eso en cuanto a la institucional y en cuanto al tema de las entradas, que ya te digo que desgraciadamente ha levantado bastante polvareda. Y luego está el asunto de Simanski, ¿no? Vio la quinta amarilla contra el Llagostera en casa, en una acción en la que toca balón, y el Leganés ha comunicado hoy que va a recurrir la tarjeta. Hay muchas esperanzas puestas en que el argentino pueda jugar, es el máximo goleador del equipo con 12 tantos, y desde luego el Lega lo va a pelear. En caso de que no llegue Simanski o porque la federación no apruebe el recurso, yo creo que va a jugar Miramón, que la has tenido tú de protagonista este año en Esto es Fútbol, que no ha tenido demasiados minutos esta temporada, pero que jugó en Oviedo y lo hizo muy bien, y jugó el otro día, lo hizo muy bien y marcó. Así que yo creo que si se recupera Omar Ramos, Omar estará en una banda, Miramón en otra, Gabriel, pedazo de jugador el brasileño, una de las sensaciones de la temporada en la media punta, y Rubén Peña, que volvió a la titularidad contra el Llagostera, recordando a todos lo fundamental y lo necesario que es, y en principio estará en el ataque. Así que el Lega ha tenido y tiene todavía, Alex, 2 días de descanso, le dio Garitano ayer y hoy para reponerse y ya para centrarse en el partido del próximo sábado, y ahora entrenarse miércoles y jueves y viernes para afrontar esa cita decisiva con la historia. 88 años después, el Lega puede llegar a Primera División.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
No está hoy aquí con nosotros, pero no podía faltar una llamada a nuestro gran Chus Sanz, que también es muy del Leganés y que seguro que está viviendo estos días con mucha emoción y con muchas expectativas. Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Alex. ¿Cómo estamos?
¿Tú vas a ir a Miranda?
Sí, la intención es poder ir allí y ver el partido y, bueno, esperemos que nos podamos traer de vuelta, de regreso, el ascenso a Primera División.
¿Qué sensaciones tienes de cara a ese encuentro ante el Mirandés? ¿Crees que sube el Leganés?
Hombre, todo esto es muy difícil, va a haber mucho nerviosismo y el llevar estos nervios a un partido y jugártelo todo a un partido es complicado y difícil. Bueno, pero bueno, a priori yo creo que también es complicado, es difícil para el Nasi de Tarragona, porque yo creo que recibe el Alavés, yo creo que el Alavés está obligado a por lo menos intentar empatar para que esos 3 puntos de renta que le saca al Club Deportivo Leganés pueda quedar primero y poder correr esa cantidad de dinero que es muy rica.
Gracias, Chus, que vaya todo muy bien, que veo que tienes por ahí una juerga que te lo estás pasando en grande.
Un fuerte abrazo, estoy de comida con amiga.
El otro equipo que compite con el Leganés por esa última plaza de ascenso a Primera División es el Nastic, y vamos a conocer cómo están las cosas en Tarragona y Torpuerto.
Hola, Alex. El Nastic aprovechó 2 córners y un gol al final para sumar la 5ª victoria en los últimos 6 partidos, en esta ocasión ante el Lugo. Además, 4º encuentro consecutivo sin encajar y el 8º sin perder, un resultado que le asegura la 3ª plaza y su presencia en la promoción de ascenso. Minuto 17, 0-1, saque de esquina que ejecutó Sergio Tejera y rematado en el 2º poste por el lateral izquierdo Mosa. En el minuto 38, el Lugo, tras arriesgar y adelantar líneas, encontraba el 2º tanto del Nastic, con la misma receta del primero, saque de esquina de Tejera, que finalmente, tras un rechace, aprovechaba Emaná para hacer el 0-2. El Lugo, empujado por su público, tenía la ocasión de recortar diferencias, pero Caballero fallaba ante Reina el penalti que permitía al Nastic mantener el 0-2. En el minuto 93, Aníbal hacía el gol de la sentencia total, el 0-3, que permite soñar a los de Vicente Moreno con la opción de ser equipo la próxima temporada de la Primera División.
De todos los equipos que están peleando por ese playoff de ascenso, que no es el Nastic, que ya lo tiene seguro, o el Leganés, que también lo tiene seguro. El que mejor lo tiene es el Zaragoza. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros. Pues bien, optimista, optimista estoy de cara a esta última jornada de Liga, porque el Real Zaragoza, vamos, muy mal se le tendría que dar para quedarse fuera de esos playoffs.
Más o menos en la mano está, ¿no?
Sí, porque bueno, el Zaragoza ahora mismo es cuarto. Sí que es cierto que el objetivo hace unas semanitas era poder alcanzar incluso el ascenso directo o ser terceros por aquello de tener el factor campo a favor en las dos eliminatorias de los playoffs, pero eso ya está imposible desde la semana pasada. El Zaragoza ahora el objetivo que tiene es mantener esa cuarta plaza. Por hacer un poco recopilación de todas las cuentas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es, dependiendo de sí mismo, ganar al Llagostera, un equipo que ya no se juega nada, que ya está descendido, y si suma esos tres puntos, será cuarto. Las cuentas aquí pasan por eso. Si no se puede ganar, hombre, pues al menos empatar con un puntito. También es cierto que el Real Zaragoza tendría asegurados esos playoffs para jugarse el ascenso a Primera División. También es verdad que sumando solo un punto los playoffs están asegurados, pero podría caer a la quinta o a la sexta plaza. El problema vendría sobre todo en caso de perder o en caso de empatar y que ganasen todos los de atrás y se produjeran pues triples empates, cuádruples empates, incluso un empate entre los cinco equipos que están peleando ahora mismo por esas posiciones de promoción de ascenso, porque el Zaragoza, lo que es los empates, eso lo lleva mal. En caso de que haya triples o cuádruples empates, son los de Lluís Carreras los que saldrían perjudicados, y en este caso sí que podrían caer a la séptima posición. Por todo ello, para no tener que enredarnos con todas esas cuentas complicadísimas, el objetivo es sencillo: ganar a un rival que ya no se juega nada, con el apoyo de hasta 400-500 zaragocistas que se van a desplazar hasta allí, y asegurar así los playoffs y la lucha por ascender.
¿Y cómo llega el equipo a ese último partido ante el Llagostera? Porque las últimas jornadas lo vienen haciendo muy bien los de Carreras y llegan en una buena racha.
Llegan en una buena racha, que se recuperó el otro día ante el Oviedo en casa. También es verdad que a costa de un David Generelo, el técnico del Oviedo, que es zaragozano, y eso nos dolió especialmente a todos, que en su primera experiencia como entrenador no pudiera cumplir el objetivo de poner a su equipo, al Oviedo, en esas posiciones de playoff. El juego del equipo ha decaído un poquito, también es cierto, en las últimas jornadas, pero al menos el otro día se volvieron a sumar los tres puntos que hacen que el Zaragoza ahora mismo sea cuarto. Y en lo físico sí que es cierto que el equipo está un poco mejor que en jornadas anteriores, porque veníamos acumulando muchos lesionados, también muchos jugadores apercibidos que veían la amarilla y por tanto tenían que cumplir un partido de sanción. A día de hoy, de cara a este fin de semana, las únicas bajas que tiene el Real Zaragoza son las de Vallejo y Culio, que se están recuperando de sus roturas de fibras, están además ya en la recta final de esa recuperación, y también la del guardameta suplente Bono, que ha tenido que viajar con su selección con Marruecos para jugar un partido clasificatorio para la Copa de África ante Libia. Son, por tanto, solo tres bajas las que tiene Lluís Carreras, y Nestroza, que venía arrastrando molestias y el otro día ante el Oviedo se tuvo que retirar un poco tocado de la rodilla, ya ha podido trabajar sin ningún problema con el resto del grupo, así que al menos efectivos para elegir tiene el técnico del Real Zaragoza.
Gracias, Ana, que vea todo muy bien.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. También lo tiene en la mano el Córdoba, que ha jugado unos muy buenos últimos partidos, se ha puesto con 64 puntos y tiene muy cerquita los playoffs. Hola, Toni Cruz, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están las cosas ahí por la ciudad de Córdoba? Con esperanzas de playoffs, ¿no?
Sí, ilusión renovada. Después de tres triunfos consecutivos estaba la cosa muy mal, pero finalmente tres victorias consecutivas de los de Oltra, una mejoría sobre todo en defensa, ha hecho que ahora dependa de sí mismo. Un punto le bastaría en el último encuentro de la temporada ante la Unión Deportiva Almería.
El problema es que tiene para ese encuentro tres bajas muy importantes: Florín, Razak y Cisma, ¿no?
Incluso cuatro, porque a esas que has comentado se une la de Edi, que también ha sido llamado por su selección, la azerbaiyana, para un encuentro amistoso, así que son cuatro bajas importantes a las que tenemos que unir la de José Luis Oltra. El técnico fue expulsado por una circunstancia curiosa: alguien desde el banquillo envió un balón durante el partido y como no identificaron quién fue el que lo hizo, pues al final el técnico por reglamentación pagó el pato, y son tres los partidos por los que probablemente esté castigados, así que si el Córdoba se clasifica para el playoff, el técnico valenciano no podría elegir al equipo.
Gracias, Toni.
Un abrazo.
Sexto es el Girona. Cuéntanos cómo están las cosas en Girona, Aitor Puerto.
un gol de Rubén Sobrino en la primera mitad y otro de Cristian Herrera en el segundo tiempo dieron la victoria por 2-0 del Girona ante el Alcorcón, con lo que los catalanes llegan a la última jornada dependiendo de sí mismos para disputar la promoción de ascenso. En los primeros 15 minutos, poco fútbol, hasta que en el minuto 16 Rubén Sobrino recogió un rechace en la frontal del área, recortó y golpeó desde lejos para superar al meta del Alcorcón, a Dimitrovic. El Girona a partir de ahí trató de controlar, lo hizo en el primer tiempo, pero no fue así en el segundo, donde el Alcorcón despertó para tratar de tener como mimo más el balón, aunque sin aproximarse apenas a la portería del portero menos goleado de la liga, Isaac Becerra, a excepción de un disparo de campaña que intimidó levemente al meta del Girona. En el minuto 75 llegó la sentencia del conjunto catalán. Granell disparó con la zurda desde lejos y el delantero centro Cristian Herrera, en acción de centro delantero, aprovechó el rechace para sentenciar. Así, con el 2-0 se mantiene la maldición del Alcorcón en Montilivi, donde en segunda todavía no ha logrado la victoria, y el Girona, que intentará mantener esta sexta posición para intentar jugar el playoff de ascenso a la primera división.
Más difícil lo tiene el Osasuna, que tiene que esperar a que falle alguno de los que le preceden, y todo ello por ese traspiés ante el Huesca el pasado fin de semana en el Sadar. Hola, Alberto Sanz, ¿cómo estamos, Pamplona?
Muy buenas tardes. Dos derrotas consecutivas, la del miércoles y la del domingo, dos en una semana, que le han sacado a Osasuna de los puestos de playoff y que la verdad es que lo tiene ahora realmente complicado. El domingo de la noche todo el osasunismo lo veía negro, hoy ya lo ve un poquito gris, oscuro todavía, pero lo ve gris. El equipo confía en poder ganar en Oviedo, un partido que no va a ser nada sencillo y que, bueno, ganar y esperar, no les queda otra. Desde la afición y desde el entorno del club se espera que tanto Ponferradina como Almería, que se la están jugando, puedan dar una alegría, así que no les queda más que agarrarse a esa última bala que tiene el conjunto rojillo para disputar estos playoffs.
Muy dura esa derrota ante el Huesca, sobre todo porque te pones ganando, al final consigues empatar con 10 y con un gol de muy mala suerte pierdes 3 puntos que hacían muchísima falta.
Sí, la verdad es que, bueno, también es verdad que llega después de que el equipo estaba roto, 68 minutos jugando con 10 jugadores, muchísimo desgaste, y la verdad es que fue una derrota dolorosa, sobre todo por cómo empezó el partido. Minuto 15, gol, el equipo dominando, atacando, y parecía un partido encarrilado, y bueno, una jugada un poco tonta, supone la expulsión, golazo de falta, y el partido que se pone cuesta arriba.
Gracias, Alberto.
Hasta luego, un saludo.
Igual de difícil que el Osasuna, quizá un poquito más, lo tiene el Alcorcón, porque está por debajo de los rojillos, y ya tiene que esperar, no que falle solo uno, sino que fallen dos. Álex Benito.
¿Qué tal, Álex? Pues sí, en Alcorcón, en una semana ha cambiado mucho la historia. Hace justo una semana se ganaba en Santo Domingo al Tenerife y se entraba en playoff, pero el partido de este domingo se sabía que era muy complicado y ganó el Girona. Es difícil siempre Montilivi, pero como decíamos, por 2-0 con los goles de Sobrino y de Cristian Herrera ganó el Girona y manda al Alcorcón a la octava posición. El partido de este fin de semana es contra el Elche, no se juega nada, además vienen con una racha de 7 partidos sin ganar, por lo tanto se confía en ganar, pero como decías, necesitan 2 pinchazos. No se confía demasiado, porque es muy complicado que fallen 2 de tus 4 rivales, pero quizás sí que se confía más en Almería y Ponferradina, que se juegan la vida contra Zaragoza y Girona.
Gracias, Álex.
De nada.
Turno para hablar del descenso ahora y vamos a comenzar por el Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Al final, después de toda esa irregularidad, llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos.
Sí, yo he estado haciendo esta mañana unos cálculos, ¿no?, de las semanas que había estado el Unión Deportivo de Almería en puesto de descenso. Es cierto que solamente vale lo que ocurra la próxima jornada, que es la que define absolutamente todo, pero el Almería ha estado, de las 41 que llevan por ahora, 30 en descenso, a descenso segunda B. Los otros 3 que más llevan, es Llagostera, Bilbao, Valer y Albacete, ya han descendido. Pero claro, es que el Mallorca, por ejemplo, desde la jornada 21 no estaba en puesto de descenso. O sea, que todo cambia en un minuto, como decía Fernando Soriano, en un minuto te puede cambiar la vida, y ya no hablamos de una semana, porque el conjunto rojiblanco lleva 7 puntos de 9, pero el no haber ganado en Palamos ante el Llagostera el pasado miércoles, pues está haciendo que sí, que dependan de ellos mismos, pero claro, midiéndose ante un equipo como es el Córdoba, que aunque le valga el empate para meterse en puestos de playoff, a la Almería en principio no, a no ser que el Girona pues haga su trabajo en Ponferrada contra la Ponferradina, o que el Valladolid, pues que no se juega nada, gane al Mallorca. Si alguno de los dos resultados vale, pues el Almería se puede hasta permitir el lujo de perder, pero los rojiblancos, que hoy tienen jornada de descanso, tienen muy claro que en Córdoba van a tener que no solamente que puntuar, sino que también intentar ganar el partido para salvarse, ya que dependen solamente de ellos mismos.
¿Y la afición cómo está? ¿Mucho optimismo o mucho miedo?
Yo creo que un poco de los dos. Si alguien le dice, oye, después de la temporada como ha sido, el Almería depende de sí mismo. Te lo firma cualquiera. Y incluso casi 1,000 aficionados del Almería van a estar el sábado en Córdoba con unas entradas que van a valer 15 euros y el autobús 5, o sea, por 20 euros vas a poder hacer el viaje y ver el partido. La afición está confiada en que sí se puede lograr esa permanencia, pero claro, para ayudar, pues el club ha tenido que subvencionar parte de los autobuses y parte de las entradas, el Ayuntamiento de la capital, incluso hasta los propios jugadores, como confirmaba esta mañana la Unión Deportiva de Almería, han sufragado para que los aficionados no les sea tan caro y puedan viajar. Como tú dices, por una parte, confiados en que después de la temporada que han tenido, ahora se está viendo el equipo capacidad de reacción y que pueden conseguir la victoria en Córdoba, pero por otra, con un miedo más que razonable, porque es que el Córdoba también se juega a meterse en playoff, y al Almería, si la Ponferradina y el Mallorca ganan, incluso si el Mallorca empata, al Almería no le valdría de empate en Córdoba para conseguir la permanencia.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Vamos a ver en Ponferrada qué ambiente se respira. Jacobo Casas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, compañero.
¿Ahí hay optimismo o hay miedo?
Pues una mezcla de todo y a ratos, como se suele decir, aunque se espera un auténtico ambientazo, porque ya desde esta misma mañana no hay entradas, está todo vendido, además invitaciones también para acompañar a los propios socios en una nueva promoción de la propia Deportiva Ponferradina. Se va a vivir una de las mejores imágenes, uno de los mejores ambientes en el Toralín, como si fuese uno de los míticos ascensos que ha conseguido la Ponferradina a esta división de plata.
El problema es que el rival necesita ganar, porque igual al Girona el empate no le vale para meterse en los playoffs.
Sí, una Ponferradina que también necesita la victoria. El lema en el vestuario es que hay que ir a por todas, que hay que conseguir ese triunfo, que hay que hacer ese último esfuerzo para poder conseguir esa permanencia. Una Ponferradina que con la victoria sí que le serviría, es un poquito el mensaje que quieren trasladar, y que también le valdrían otro tipo de resultados, pero no quieren ni pensar en no perder y ni siquiera en el empate. Piensan en sacar adelante el trabajo durante la semana y en que todo salga bien el sábado y se pueda superar a este Girona, que se ha destacado en el propio vestuario, que es un gran equipo, que es el mejor equipo de la segunda vuelta y que es muy difícil debatirle.
Un abrazo, Jacobo.
Otro para ti.
El que peor lo tiene de los tres que se están jugando la salvación es el Mallorca. Nos vamos hasta la isla. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Complicadísimo, aunque es el que tiene el rival más asequible de los tres que están peleando por la salvación.
Sí, en efecto. El Mallorca se ha metido por méritos propios, o mejor dicho, de mérito propio en esa situación. Estaba dependiendo de sí mismo hasta esta última jornada, pero la derrota frente al Córdoba ha dado la vuelta a la situación y ahora el Mallorca no depende de sí mismo. Tiene que ir a ganar ese partido contra el Valladolid y que no gane o la Ponferradina o el Almería. No hay más cuentas, aunque incluso un empate le podría bastar si alguno de esos dos equipos pierde. Pero evidentemente el Mallorca tiene una semana muy difícil. La afición del Mallorca se ha llevado un auténtico mazazo y se es consciente de que enfrente hay un equipo que deportivamente no se juega lo mismo que el resto, como es el Real Valladolid, pero claro, viendo la fiabilidad que ha tenido el Mallorca fuera de casa, nadie confía o tiene la certeza de que el Mallorca vaya a conseguir los tres puntos en Zorrilla, porque el Mallorca solo ha ganado dos partidos fuera de casa. Es decir, que ahora ya es más un acto de fe, se está hablando de si hay fe en la permanencia o no, si hay gente que cree o no cree, mucha gente ya se ha hecho la idea de que no va a ser así, prefieren ponerse en el peor escenario posible para sufrir menos, pura supervivencia, porque repito que el golpe que se llevó la afición del Mallorca el pasado domingo frente a Córdoba fue, como yo no recuerdo en mucho tiempo, comparable evidentemente al de hace 3-4 años cuando se bajó a segunda división, pero esto, la posibilidad de un descenso a segunda B es durísimo, porque es una categoría en la que el Mallorca no ha estado desde hace 35 años, es decir, la gente que tenga menos de 35 años o de 40 no sabe lo que es ver al Mallorca en segunda división B, con lo cual ya te haces una idea.
¿Y qué va a pasar con todo lo que se ha invertido, con la llegada de Sarver, con los fichajes en el mercado de invierno de Ortuño, de Oscar Díaz, de Lago Junior, pues, y luego se baja?
Bueno, habrá que ver qué tipo de proyecto. Ayer uno de los accionistas y propietarios del club decía en COPE, Andy Colbert, decía que hay un plan A y hay un plan B, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero que la inversión está garantizada. Es decir, el Mallorca no está en peligro, aunque se fuera al pozo de la segunda división B. Y eso ya de por sí es muy importante, porque en otras circunstancias estaríamos hablando de otra cosa. Así que luego habrá que ver, en función de, a partir del sábado, en qué categoría esté el Mallorca, qué ocurre, porque muchos de esos jugadores que tú mencionas han llegado con contrato de varios años, y evidentemente pues habrá que ver si al final no se mantiene la categoría, pues qué pasa con algunos de esos jugadores que probablemente no vayan a seguir porque tendrán fichas que en segunda B no puedes pagar. Entonces se tendría que llegar a un acuerdo. Pero bueno, es un escenario que ni se plantea por aquí todavía, porque evidentemente los gestores del club tienen que tener claro qué van a hacer en una situación o en otra, pero públicamente nadie hace ningún tipo de cábalas al respecto, porque cambia todo absolutamente en función de lo que ocurra el sábado por la noche.
Gracias, Jordi.
Un saludo.
Que pase Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué honor que hagas esto en directo.
¿Cómo estamos? Muy bien.
¿De qué nos vas a hablar?
Pues yo creo que dos sorpresillas que ha habido este fin de semana. Bueno, de hecho, una que se produjo ayer, que es, digamos, que después de los sorteos de la fase de promoción a segunda división, pues cuando se vieron las eliminatorias Racing de Santander, Reus y Castilla, UCAM, pues el que más o el que menos pensaba que los favoritos eran el Castilla y el Racing, pero mira, han subido el Reus Deportivo y el UCAM de Murcia, y son dos equipos que nunca habían estado en segunda división. Son el número 163, digamos, que por orden cronológico el Reus, y el 164, el UCAM de Murcia, que son todos los equipos que han estado alguna vez en segunda división. Darle la enhorabuena a estos dos equipos que van a debutar dentro de unos meses en la segunda categoría. Uno, el Reus, con alrededor de 100 años de historia y que ha tardado, pues eso, casi un siglo en llegar a la segunda división. Y otro, el UCAM, pues es un equipo mucho más joven, con muy poquitos años de existencia, y que además pertenece a un club que, por ejemplo, en la sección de baloncesto, pues también está peleando ahora por meterse en las semifinales de la Liga ACB. Así es que una institución que va cogiendo mucho peso, no solamente en la región de Murcia, sino ya en el deporte español, y eso, pues darle la enhorabuena y que disfruten de su primera experiencia en segunda división a partir de dentro de unos meses.
¿Algo más?
Pues nada más, pues eso, que ya rematando la temporada y con eso, con la expectativa de ver lo que sucede al final en segunda división, en segunda B, en tercera, etcétera.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, 1 boleto.
Turno ya para el fútbol femenino y para nuestra Lalu Albarrán. Hola, Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bailando, ¿me pilláis con esos temazos que me ponéis?
Ha mejorado la música en las últimas semanas. Esta no la he escogido yo, ¿eh?
No, bueno, está muy bien, está muy bien.
No sé yo, ¿eh? No sé yo si está tan bien.
Bueno, pues aquí vamos ya, una semanita más.
Señora directora de futfem.com, ¿qué tienes que contarnos de la Liga?
Uf, de la Liga, cómo se nos está quedando ya poco, ¿no? Nos quedan 180 minutos, 2 partiditos, 2 jornadas, y solo nos queda saber al campeón. Ya sabemos los 2 descensos, como ya habíamos anunciado, el Oviedo y el Collerense, son equipos de segunda división la próxima temporada, y ya hemos cerrado también los equipos que van a ir a Copa de la Reina, que lo cerró finalmente el Huelva este mismo domingo, pese a perder en Barcelona. Las derrotas del Rayo han supuesto que el actual campeón de Copa de la Reina vaya a defender el título en, creemos que Madrid, porque la Federación todavía no se ha proclamado sobre quién va a ser o dónde va a ser la sede de la primera fase. Recordemos que son dos fases y todavía no sabemos nada. Así es que, haciendo un listado rápido, el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Levante, la Real, el propio Sporting de Huelva, el Valencia y el, la sorpresa de la temporada, un recién ascendido que se nos ha colado entre los ocho primeros, el equipo canario del Granadilla, tinerfeño. Así es que ya tenemos esos ocho y, como bien decías, una jornada apasionante porque el Atlético de Bilbao estuvo a puntito de caer derrotado en Madrid ante el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se visitará esta jornada a Barcelona, pero sigue líder el Atlético. Al final se impuso con un gol de estrategia de Irene Paredes por un tanto a dos en Madrid, como ya hemos dicho, mientras el Barcelona goleó en Donosti al Oiartzun, bueno, en Oiartzun, en el Lecuona.
Y también tenemos la fase de ascenso a Primera División, que ya se ha jugado el primer partido de las eliminatorias.
Efectivamente, muy bien indicado, Alex. Tenemos ocho equipos, uno por cada grupo de Segunda División, que están disputándose esta fase. El Logroño perdió contra el Betis en casa, 1-2. El Lorca empató a cero contra el Femarguín. El Seúl, que venció en casa ante el Olivo. Y el Tacuense empató a uno contra el Madrid en Tenerife. Así es que todas las eliminatorias abiertas, este fin de semana caerán los cuatro primeros equipos y en la siguiente ronda, otra vez a ida y vuelta, veremos cuáles son los cuatro equipos que se disputarán las dos plazas que dan acceso a Primera División.
Y por último, hablar del Mundial Sub-17, de ese sorteo que ya sabemos con quién nos ha tocado.
Ni más ni menos, además un Mundial Sub-17 que nos gusta, que es una competición que nos está empezando a gustar, que se disputará en septiembre, justo en los prolegómenos del Mundial Sub-20, al que también iremos y todavía estamos esperando sorteo. Y como bien indica, ya tenemos el sorteo. Hemos caído con el equipo de casa, Jordán, con México y con Nueva Zelanda. Así es que selecciones exóticas prácticamente y de las que tenemos pocas noticias. Así es que esperamos que nuestro Sub-17 nos vuelva a dar una alegría, como ya hiciera en Costa Rica hace dos temporadas.
Un besito, Lalu.
Un besito, compañeros.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Turno para la segunda B. Lo primero, felicitar, como ya ha hecho antes Pedro Martín, a los seguidores de Lucán de Murcia, a los jugadores de Lucán de Murcia, que es un nuevo equipo de segunda división, y también a los jugadores y seguidores del Reus Deportivo, que también es nuevo equipo de segunda división. El resto de eliminatorias: pasó el Logroñés, que eliminó al Villarreal B, pasó el Toledo, que eliminó al Murcia, pasó el Lleida, que eliminó al Baracaldo, el Cádiz se cargó al Racing de Ferrol de nuestro Álvaro Lorenzo, desde aquí un abrazo muy grande a Álvaro, el Hércules al Tudelano y el Sevilla Atlético al Yugosocuéllamos. El sorteo se ha celebrado este martes y ha deparado los siguientes emparejamientos: Lleida, Real Madrid Castilla, Cádiz Racing de Santander, Logroñés Sevilla Atlético y Toledo Hércules. Los partidos de ida se disputarán este fin de semana, los partidos de vuelta el fin de semana del 8 de junio. Y vamos a empezar hablando con los campeones, con los que han ascendido, y vamos a empezar por el equipo de nuestro gran Javi Pérez. Javi,
gracias a ti también. Muchas gracias. La verdad es que fue un partido que, bueno, por el resultado uno diría que fue tranquilo, pero el Real Madrid Castilla es que tiene una pegada increíble. Mariano hizo también un partidazo que cada vez, o sea, se adelantaba Lucán, empataba Mariano, ya sé. Pero vamos, me gustó mucho que antes del partido, ya sabes que se habló mucho de que hubo muchas faltas en el partido de ida, pues en este fue un partido muy tranquilo a pesar de los nervios y estuvo todo muy bien.
Ya tuvimos por aquí hace unas semanas a José María Salmerón, al entrenador de Lucán de Murcia, y hoy nos lo has vuelto a traer, ¿no?, para felicitarle.
Sí, y además te tengo que decir que ayer viví de cerca, estuve cerca de su familia viendo el partido, y la verdad es que uno lo siente más tenso cuando tiene a familiares cerca.
Salmerón, felicidades.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y encima doble partida, ¿no?, porque has renovado.
Sí, lo hicimos esta semana, aunque llevamos algún tiempo hablando de ello, y bueno, satisfecho, ¿no?, por la renovación, y satisfecho obviamente por estar el año que viene en segunda división A. Y bueno, yo creo que es un punto final a una trayectoria, un año magnífico, ¿no?
¿Seguís todavía de celebración?
Estamos, vamos en el autocar y vamos de viaje, y todavía oirás por aquí que van de fiesta los jugadores, sí.
¿Estáis volviendo ahora de Madrid?
Sí, estamos volviendo.
O sea, que hicisteis noche aquí después de eliminar al Castilla y ahora os vais para Murcia. a descansar un poquito y a preparar ese partido ante el Reus, a esa final por el título de Segunda División B, pero que ya no cuenta tanto, ¿no?
Sí, ya obviamente con menos presión. Yo creo que después de todo un año, ¿no? De estar, con mucha motivación, siempre pensando en estar lo más arriba posible y al final conseguir el objetivo tan bonito que es estar año que viene en Segunda División A. Pues bueno, afrontaremos estos partidos con la tranquilidad de haber hecho el trabajo, de disfrutar y de, obviamente, como siempre, pues intentar ganar.
Y encima habéis ascendido cargándoos al Castilla, que la mayoría de la gente lo daba como favorito, y habéis demostrado que no, que el UCAM de Murcia tenía mucho que decir y ha podido con el filial del Madrid.
Sí, eso hace mucho más grande, ¿no? Sobre todo todo el año que hemos hecho el equipo, ¿no? Muy satisfecho por el trabajo, ya lo he dicho muchas veces, que el gran éxito fue quedar primero con grandes equipos en el grupo cuarto, y después por haberlo hecho con un Castilla impresionante, con jugadores con mucho talento, jugadores que van a jugar en primera división, que algunos están ya en ello, están jugando por el Real Madrid, como es Mayoral, Mariano, Llorente. Tienen jugadores muy importantes y muy satisfecho, ¿no?, por el trabajo. Creo que hemos hecho una eliminatoria muy buena y yo creo que hemos sido merecedores, ¿no?, de la victoria y de estar el año que viene en Segunda División A.
Pues José María, como le comentaba Alex al principio, que uno no puede estar tranquilo con el Castilla, a pesar de que el resultado, yo no sé cómo lo vivirías tú, pero vamos, es que a pesar del resultado, la verdad es que el Castilla llegaba con mucho peligro, ¿eh?
Sí, son jugadores con un nivel ofensivo, un talento, una creatividad muy grande, con una última decisión, toma de decisiones muy muy buenas y ya digo, con mucho talento, ¿no? Y eso hace que sean jugadores con mucho peligro en los metros finales, ¿no? Es verdad que el partido se nos puso bien con 0-1, que tenían que ellos que marcar para empatar 2-3 para ganarlo.
Con un buen golazo de Iván Aguilar, por cierto, exacto, que hay que verlo, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final siempre lo ves con mucha intensidad y siempre con el miedo de que en cualquier momento lo puedas perder. Nos empataron en un gran gol de Mariano. Ahí te vimos un poco por esa situación, pero sí es verdad que el equipo se rizó y rápidamente marcamos el 1-2 y ahí estuvimos un poquito más tranquilos. Pero todo con eso, ellos siguieron apretando y hasta que no pita el final el árbitro, pues estamos tranquilos.
Ahora que ya está el objetivo conseguido, que ya está el ascenso ahí, cuéntanos la verdad, ¿es tan duro esto como os parece desde fuera?
Es muy duro, es muy duro. Primero, la liga regular, un año pues con mucha situación en la Segunda División B, no solo es la capacidad del equipo, sino adaptarte a toda la situación, ¿no?, de los campos, de los equipos, de campos de hierba artificial, campos que pueden estar en buen estado, mal estado, y obviamente tienes que estar preparado cada domingo, cada semana para competir al máximo nivel, y este equipo lo ha hecho. Y es muy duro, sinceramente. Después hay una gran igualdad en los equipos y un playoff que bueno, de alguna manera siempre al final son los pequeños detalles los que marcan las diferencias, y muy satisfecho por el trabajo que han hecho toda la plantilla día tras día, del primer día que empezamos a trabajar hasta el último.
Yo la única nota negativa que pongo al partido, bueno, no al partido en sí, sino a lo que pasó después, es que en la celebración se manchó un poco porque en Real Madrid Castilla apagó los focos del cuando estaba celebrando el equipo el ascenso.
Sí, sí que es cierto que bueno, después de estábamos ahí, bueno, pues apagaron las luces, no quiero recriminar nada, obviamente, a una casa tan importante como es el Real Madrid, que siempre está comportado conmigo extraordinariamente, que yo les deseo lo mejor y que espero que el año que viene pues nos veamos, porque tienen capacidad para estar en Segunda División A y yo estoy seguro que al final lo van a competir. Siempre obviamente lo desearía lo mejor, porque es un club que he estado 8 años y he sido jugador y entrenador, y de alguna manera pues espero, ya digo, lo mejor para ellos, ¿no?
Y además que las aficiones estuvieron muy respetuosas. Yo no sé lo que te dirán ahora los jugadores, ¿qué te dicen, mister? Bueno, no sé si le has fijado ya algún entrenamiento, pero ¿qué te dicen del partido contra el Reus?
Ahí voy a tener problemas, ya, el propio hecho de ir a entrenar ya me están, porque además hemos tenido una noche dura y larga, y y vamos de viaje un poco cansados ya para Murcia y bueno, pues los jugadores ya me están pidiendo casi no entrenar, pero hay que, nos quedan dos semanas, nos quedan dos partidos e intentaremos pues dar las mejores condiciones, obviamente muy satisfecho por el trabajo, pero bueno, hay que competir y estar y hacer dos partidos buenos y obviamente conseguir la victoria, ¿no?
Y nada, yo por mi parte, la última, nada, algún mensaje para la afición, que la verdad es que estuvo de 10.
Sí, yo ya lo transmití el otro día, ¿no? Yo creo que nosotros en el partido de la Condomina fue muy importante. Hubo 5.000 personas apoyando a UCAN, animando en todos los momentos. Ellos, incluso cuando nosotros, no, ellos el partido nos marcó el 0-1, apoyaron en todos momentos. Los jugadores sintieron a la afición y además el hecho de ir un lunes y ustedes cuatro autobuses, incluso muchos coches, allí un lunes, un día laboral, pues yo creo que estar muy satisfecho y darle las gracias porque esto también es un éxito de la afición, ¿no?
Pues, José María, un abrazo muy grande desde aquí, igualmente, desde Estos Fútbol, y enhorabuena, que vaya todo muy bien el año que viene en Segunda División.
Mucha suerte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahora una llamada a Reus, porque el conjunto barcelonés es el otro equipo que acompañará al UCAM de Murcia en Segunda División la próxima temporada, y nos está escuchando su capitán, Ramón Folch. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Cumplisteis el trámite, bueno, trámite, ante el Racing de Santander, cumplisteis con lo que había que hacer y conseguisteis el ascenso.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sabíamos que disponíamos de una buena ventaja, pero en el fútbol todo puede pasar.
¿Qué supone para el Reus este ascenso?
Hombre, la verdad es que para la ciudad, para el club, es un sueño, ¿no? Ya planteamos hace dos temporadas, pues bueno, la temporada pasada que ya pudimos hacer playoff y la verdad es que ya hicimos historia y este año pues consolidando el ascenso pues aún un sueño hecho realidad.
Estuvimos hablando la semana pasada con el presidente, con Xavier, y nos dijo que el objetivo era el ascenso. ¿Vosotros los jugadores también teníais en la cabeza el ascenso como objetivo?
Hombre, sí, está claro, ¿no? Primero, bueno, te vas poniendo poco a poco pues objetivos, ¿no? Primero, pues hacer playoff, luego pues quedar tercero mejor que cuarto, luego quedar primero pues mejor, ¿no? Y luego ya por supuesto puedes ascender, sí que era el claro objetivo del club y de la plantilla.
Y joder, vaya forma de ascender, ¿eh? Con ese golpe en la encima de la mesa contra el Racing, con el que nadie contaba, porque 0-3 en el Sardinero es un resultado muy muy difícil de conseguir.
Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho una gran temporada, tuvimos la suerte, bueno, de al final pues nos pudimos meter como primeros en la última jornada, que bueno, te da una cierta ventaja, ¿no?, a la hora de subir. Sí que todos éramos conscientes que todos los rivales que nos podían tocar eran muy complicados y bueno, el Santander con toda la historia del club pues sí que era muy complicado. Sí, yo creo que el partido de ida pues nos salió muy bien y un 0-3 fuera de casa pues nos dio mucha ventaja.
¿Ya lo habéis terminado de celebrar o todavía seguís por ahí con algún acto?
No, lo celebramos el domingo después del partido, que cenamos todo el club juntos. Y ahora, bueno, estamos esperando, como no sabíamos cuándo jugaríamos contra, bueno, no sabíamos el rival aún, el Murcia, pues Lucán, pues ahora supongo que el club nos dirá si para celebrarlo con la gente, que aún está pendiente.
Ese partido contra el UCAM ya queda en un segundo plano, ¿no?
Bueno, al final, ¿no? Es como pues una eliminatoria, bueno, un par de partidos más pues para disfrutar de la temporada que se ha hecho y bueno, un poco de trámite, pero bueno, habrá que jugarlo.
¿Y el año que viene en segunda sigues?
Bueno, en principio tengo contrato una temporada más.
¿Quién te motiva más enfrentarte? ¿Quién te gustaría visitar allí en segunda que digas, joder, este molaría jugar contra él?
Bueno, pues ir al campo del Rayo Vallecano con la afición que tiene todas las temporadas, pues tiene que ser muy muy bonito.
Es muy bonito, es muy bonito. Yo he estado viendo algún partido del Rayo, aprietan mucho y si ya como aficionado impone, como futbolista tiene que ser un ambiente muy bonito de vivir.
Pues sí, ya sí, he visto también partidos no en primera división, igual no habrá tanto ambiente, pero sí que yo creo que el Rayo cada temporada pues tiene mucha afición y sí que se ve también por la tele, ¿no? Que aprietan mucho.
Pues Ramón, enhorabuena, que vaya todo muy bien la próxima temporada para el Reus y mucha suerte en Segunda División.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos a hablar ahora un poquito de esos emparejamientos de la fase de ascenso a Segunda División que hemos conocido este martes y de los que tendrán que salir los otros dos equipos que acompañarán a Reus y AUCA Murcia en Segunda División. Y vamos a comenzar por el Lleida Castilla. Hola Lleida, Sergi Tor, ¿qué tal?
Saludos, buenas tardes desde Lleida, Alex.
¿Cómo ha sentado por ahí el emparejamiento con el Castilla? Quizá el rival más difícil de todos los que había en el bombo.
Sí, yo creo que con una doble línea. Primero, a nivel deportivo, un equipo complicado. A nivel social, sí que es un equipo que puede llenar el Camp de Sports. Y con que todo el mundo cree que estas eliminatorias de promoción, y el Lleida es un experto, se deciden por detalles, pues todo el mundo considera que se está esto al 50%. Recordemos que el Lleida ya eliminó al Baracaldo, que va a volver a jugar ahora contra un equipo del Grupo 2, el campeón, el Castilla, que es un conjunto que está practicando un buen fútbol, que Julen Colines marcó los dos goles de la eliminatoria frente al Baracaldo, el 1-0 en Lleida y el empate a uno en La Cesarre, el exjugador del Toledo la pasada temporada de Julen Colinas, que Iván Crespo solo ha recibido 18 goles en 36 partidos, en dos sí que fue goleado, pero que casi no cuentan, y que el Lleida se está mostrando sólido, que es un equipo bueno defensivamente y quizá ante el potencial ofensivo del Real Madrid, aquí puede haber una batalla de estilos entre el conjunto catalán y el filial madridista.
¿Qué mejor forma para el entrenador de dejar al equipo en Segunda División para decir adiós?
Bueno, esto ha sido una auténtica sorpresa. Esta mañana, casi al instante que el presidente del Hércules, pues como oficiante en la Federación Española de Fútbol, daba la bola del Lleida con el Real Madrid Castilla. Por cierto, el horario es domingo 18:30 en el Camp de Sports de Lleida, que está en un buen estado. A la misma hora, a las 12 en punto, Imanol Idiáquez, su agencia de representación, enviaba un correo donde le felicitaba por el fichaje en la AEK del conjunto chipriota del Lanarca. Y, por lo tanto, para las dos próximas temporadas, segundo entrenador va a ser Antonio Hidalgo, ex del Tenerife, entre otros equipos, y que abandona el banquillo ilerdense. Obviamente va a estar en estas promociones. La relación entre presidente y Idiáquez estaba rota luego de que aquí durante 4 meses los jugadores no cobraran. Y, por lo tanto, Idiáquez haya comunicado que la próxima temporada ya tiene destino en el fútbol chipriota.
Gracias, Sergi.
Un abrazo, Alex.
Otra de las eliminatorias es la que enfrenta al Toledo y al Hércules. ¿Cómo está la cosa por Alicante? ¿Cómo ha sentado el emparejamiento, Carlos Cuenca?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues bien, ha sentado bien. La verdad es que ayer, por ejemplo, hacíamos una encuesta en Deportes Cope Alicante. Preguntábamos qué rival querían los aficionados del Hércules y la mayoría le decían al Toledo. Por varias cosas, ¿eh? No es por menospreciar al rival ni mucho menos, sino por la cercanía, más cerca que Cádiz y Logroño estaba, de Alicante, y también porque aquí en Alicante, entre la afición del Hércules, nadie quiere al Cádiz, equipo que apeó a los alicantinos el año pasado. Ha sentado bien, se espera una eliminatoria abierta. Hoy, por ejemplo, nos han contado que son el Toledo y el Hércules, ya lo sabemos. El Toledo es un equipo con buena propuesta futbolística, a los dos equipos les gusta jugar el balón. El Toledo viene fuerte después de eliminar al Murcia y el Hércules está muy fuerte también. Ha ganado los 6 últimos partidos, los 2 últimos en playoff al Tudelano. Así que en Alicante, por un lado, ha sentado bien el rival, el Toledo, y por otro lado, bastante ilusión con que el Hércules pueda llegar a la final por el ascenso.
Motivación allí en Alicante, entonces, ¿no?
Sí, motivación total. Hay que recordar que el Hércules está luchando por ascender por segundo año consecutivo, que el año pasado se quedó casi a las puertas, cayó en la segunda eliminatoria en el Carranza, y en Alicante mucha ilusión porque el Hércules está mejor que hace una temporada, está ganando partidos, y porque la mayoría de aficionados creo que hubiesen firmado jugar contra el Toledo y con la vuelta en Enrico Pérez hace, por ejemplo, un mes, ¿no? Aquí se querían evitar rivales peligrosos como el Cádiz, como Real Madrid Castilla, como el Murcia, y bueno, el Hércules se ve de repente contra el Toledo y con la vuelta en casa, así que la gente está enchufada y con ganas, pero ojo porque el Toledo seguro que no lo va a poner fácil, viene de eliminar al Murcia y es un equipo con jugadores importantes, muchos de ellos que han pasado ya por la segunda división.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo. La eliminatoria más bonita es la que van a disputar el Cádiz y el Racing de Santander. Vámonos hasta Cádiz para saludar a Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Alex, ¿tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sentado esto por allí? El rival también difícil.
Bueno, sin duda. La verdad es que
que sí, como tú decías, una eliminatoria bonita, una eliminatoria entre dos equipos históricos, con Solera, como son Cádiz y Racing, y bueno, pero la verdad es que en Cádiz al menos las posibilidades de rivales en estas semifinales del playoff eran Castilla, Hércules y el propio Racing, y te digo que ha caído muy bien el sorteo, las cosas como son, sin ni mucho menos perder el respeto al Racing, que es un gran equipo y que ha sido campeón en su grupo, pero repito, viendo un poco las posibilidades, por descarte podríamos decir que el Racing era el preferido de la gente, porque viene de un tropiezo y viene de una desilusión como es perder en esa eliminatoria de campeones ante el Reus, y viendo que el Castilla es el Castilla, que es un filial y lo que ello conlleva, y el Hércules también por todo lo que ocurrió el año pasado, etcétera, pues quizás el Racing, como digo, era uno de los preferidos aquí en Cádiz para esta ronda, ¿no? La verdad es que, bueno, pues el Cádiz ha, entre comillas, dado la sorpresa de eliminar al Racing de Ferrol, a un equipo que hasta la última jornada iba en primera posición en el grupo primero, y digo sorpresa porque aquí en Cádiz, la verdad es que, tal y como ha transcurrido la temporada, pocos pensaban que el equipo iba a llegar a la segunda ronda, ¿no? Porque la temporada ha sido muy regular, con muchos problemas, finalizando cuarto, y que al final el Cádiz se haya conseguido plantar en las semifinales con dos buenos partidos, sobre todo el partido del pasado domingo en Amalata, ganando 1-2, un partido muy serio y con efectividad arriba, pues mira, pues al final ha hecho que la gente haya recordado un poco la ilusión y que se anime, y que el domingo a partir de las 8 de la tarde veamos un Carranza pues en ebullición, ¿no? Con más de 15.000 espectadores seguros y expectante y con ganas de, ¿por qué no?, pues intentar dar un zarpazo más y colarse en la última eliminatoria, aunque desde luego, como digo, aunque sea bueno uno de los deseados del Racing, ni mucho menos va a ser nada fácil, y se le tiene muchísimo respeto al club de Sardinero.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
La última de las eliminatorias es la que disputarán el Logroñés y el filial del Sevilla, el Sevilla Atlético. Hola, Logroño, ¿qué tal? Chema Yodra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Cómo ha sentado por allí esta eliminatoria con el Sevilla Atlético?
Ni bien ni mal, porque se sabía que cualquiera iba a ser muy difícil. Estaba la opción entre los dos filiales, el Real Madrid y el Sevilla, o el Hércules de Alicante. No había más opciones. Al final fue el Sevilla, curiosamente, en Copa del Rey, en la Unión Deportiva Logroñés, se tuvo que enfrentar al conjunto hispalense, y en el partido de vuelta y Emery utilizó a muchos de los hombres que este próximo ya domingo a las 6:30 de la tarde en el Municipal de Las Gaunas se van a enfrentar. Se sabe que es muy difícil y que es muy complicado salir del pozo de la segunda división B. Tras el sufrimiento de Villarreal, pues ahora les toca otro filial con unos números realmente de asustar, porque tan solo, a pesar de haber sido tercero en su grupo, tan solo el conjunto de Sevilla tan solo ha perdido 4 partidos, tan dos como local y dos como visitante, y solo ha encajado 31 goles, lo que da o lo que dice de su fortaleza a nivel defensivo. Ya desde esta misma mañana la directiva de la Unión Deportiva Logroñés se ha puesto a trabajar en busca de intentar superar el número de los 8.000 aficionados que acudan el domingo al Municipal de Las Gaunas. Se rozaron los 7.000 en el partido frente al Villarreal y se quiere que Las Gaunas sea un auténtico fortín este próximo domingo contra el conjunto del Sevilla.
Gracias, Chema.
Un abrazo.
Esto es fútbol con Alex Salguero.
Hola, Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, familia, muy buenas tardes. Muy bien, no me voy a quejar, ¿para qué? No ganamos nada y además es que estoy de verdad, estoy muy, muy bien. Y además os doy la enhorabuena a ti y al resto, que habéis ganado no sé qué torneo de preguntas que me he enterado ayer escuchando el partido de las 12, ¿eh?
Nada, revalidando títulos. Todo fue culpa del gran Jesús Abril y del gran Javi Martínez y del gran Alberto Arauz, que lo hicieron fenomenal. Yo solamente aporté mi presencia allí y me dediqué a comer, a beber y a decir lo poquito que sabía, que creo que fue de poca ayuda.
Pues aportaste una buena percha, eso sí, ¿eh?
Cuéntanos cositas de tercera división. Ya tenemos unos cuantos en segunda B, ¿no?
Tenemos unos cuantos en segunda B. Antes de hablar de las eliminatorias que ya arrancarán este fin de semana, vamos con ello, con lo que pasaba este pasado fin de semana. Y ya tenemos en segunda B a 9, al Zamudio, al Boiro, al Atlético Saguntino, al Córdoba B, al Mallorca B, al Extremadura, al Mancha Real, al Sanse y al Prat. Estos 9 ya están en segunda B y disfrutarán el próximo año de la tercera categoría del fútbol español. Vamos a repasar alguna de esas eliminatorias de campeones, por ejemplo, la del Sanse, la del San Sebastián de los Reyes, que remontaba el 1-0 de la ida y ganaba 3-1 de forma clara, lo hacía en casa, así que el Sanse a disfrutar de la segunda división B. Llamativo también fue el partido del Córdoba, ganaba 0-3 en Lorca, 0-3, y se clasificaba después de haber perdido en su casa el pasado fin de semana 1-2, pero 0-3 en Lorca, ni más ni menos. Más cruel fue la eliminatoria entre el Calahorra y el Atlético Saguntino. El Calahorra vencía 2-0. Había caído el pasado fin de semana 2-0 en casa del Atlético Saguntino. Igualaba el Calahorra, el equipo riojano, en el minuto 92. Fiesta espectacular, imagínense. En Calahorra llega la prórroga, nadie marca, llegan a penaltis y el que había perdido el partido, el que más había sufrido, el Atlético Saguntino, el visitante en este caso, era el que se llevaba el ascenso y se llevaba la victoria en la tanda de penaltis. Fue un fin de semana de muchos penaltis, de muchas lágrimas y de muchas alegrías. Y también hablamos del resto de eliminatorias. Cosas llamativas, por ejemplo, pasaron en Lanzarote. Allí llegaba el filial del Elche, el Elche ilicitano. Y las crónicas, tanto las locales, que lo hablan en menor medida, pero las visitantes hablan de enferrona. Lluvia de harina e insultos en el recibimiento de los jugadores alicantinos, de harina, cuando llegaban al campo, todos blanquitos y a pasar por la ducha antes de saltar al césped. Al final pasó el filial, el Elche ilicitano, y por ejemplo, el Palencia, que remontaba el 1-2 de la ida, ganando de forma sorprendente y contundente en Loja, 0-3, con goles de dos míticos del fútbol español de estas categorías, como son Xavi Moré, dos golitos para el extremo, y Diego Torres, que marcaba un gol, así que 0-3 para el Palencia, y sigue adelante con esa equipación de nos dejamos la piel, tan llamativa, que seguro que te quedaría de maravilla, Salguero. ¿No te la has pedido ya?
Para el veranito, para la playa, me la voy a pillar.
Ahí estamos, de verdad. Bueno, seguimos repasando estas eliminatorias, Tras el 1-1 de la ida, por ejemplo, partido muy entretenido entre el Europa y el San Fernando, acababan 2-3 el Europa del amigo Badía, Y pasaba el equipo andaluz, 2-3 ganaba el San Fernando en tierras catalanas, así que sigue adelante el San Fernando, se cae el Europa. También muy entretenido el Gavà 3, Marino de Luanco 2, tras el 1-1 de la ida en tierras asturianas, un gol en el 82, llegaba a los catalanes a la siguiente ronda. Llamativo también fue el mal fin de semana para los seguidores rojiblancos. El Atlético B caía ante el Almagro y no podrá seguir en la lucha por ascender a la segunda división B. Y el Badajoz, otro mítico, otro ilustre, eliminado a manos del Choco Gallego. Y la Gimnástica de Torrelavega, otro de los históricos, también eliminados a manos del Mutilvera. Repasamos ya para cerrar lo que serán las eliminatorias, la segunda ronda de esos playoffs. Mar Menor, Club Atlético Osasuna B, Elegido 2012 contra el Lorca Deportiva, el Choco frente al Deportivo Aragón, el Jerez contra el Conquense, el Ilicitano contra el Villa de Santa Brígida, el Cayón frente al Caudal Deportivo, el Almansa frente al Laredo, el San Fernando contra el Calahorra, Las Palmas Atlético frente al Atlético Sanluqueño, Castellón Atlético Malagueño, Deportivo de la Coruña B, Naval Carnero, Azuqueca, Cerceda, Tarazona, Ontillén, Aro Deportivo, Langreo, Laguna Onac contra el Águilas, el Palencia Balompié contra la SD Logroñés y el Gavà frente al Almagro. Estas son las eliminatorias que arrancarán ya este fin de semana.
Gracias, Pepe.
Un abrazo, Lorra, familia.
Un abrazo. Uno de los equipos que ha logrado el ascenso a Segunda División B es el Extremadura. Hablamos hace tiempo aquí con su delantero, con Willy, y nos ha tocado llamarle otra vez pues para felicitarle por ese ascenso. Hola, Willy, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Ya tocaba que el Extremadura volviera a donde se merece estar?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que por la afición y por lo que demuestran partido a partido y más este, pues se merece que sea en segunda vez.
Al final, los 31 goles que has marcado han servido para conseguir el ascenso.
Sí, no, eso es una cosa aparte, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado espectacular y por eso esos goles y ese ascenso, ¿no? Porque uno solo no puede meter
33 que han sido al final, 33 goles no lo puede meter uno solo.
O sea, 31 en Liga y luego en el playoff también dos golitos.
Sí, sí.
Muy bien, y contento entonces, ¿no?
Muy contento, ¿no? La verdad es que lo he soñado, ¿no? Un partido con 10.000 personas y encima mete los dos goles del ascenso, pues la verdad que muy contento y muy feliz.
O sea, que has dejado a la gente por allí, en Almendralejo, los tienes a todos alegres, alegres.
Sí, ahora mismo la palabra que se escucha, ¿no? Willy se escucha bastante y la verdad que es un orgullo para mí porque desde chico he estado aquí en la cantera y brindarle ese ascenso encima delante de tanta gente, pues un orgullo y me llena de satisfacción.
¿El año que viene sigues en segunda B?
Esperemos que sí, ¿no? Hay que sentarse a hablar y yo, mi deseo es seguir, pero bueno, hay que sentarse a hablar y hablar con el presidente y a ver qué es lo que decide.
Pues te gustaría eso de marcarle al Mérida, ¿no? En el derbi ahí en segunda B.
Bueno, sería bonito, ¿no? Sería bonito marcarle al Mérida porque la verdad que es cuando se llenan los campos. El año pasado se llenaron en tercera, imagínate en segunda B, ¿no? Sería bonito meterle, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo y estar tranquilo ahora y disfrutar de la CES.
¿Qué tal fue la eliminatoria? ¿Muy complicada?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Era un equipo complicado, un equipo joven, un equipo que le gustaba jugar la pelota y nosotros sabemos lo que teníamos que hacer, ¿no? Que era sacar un buen resultado allí y se nos complicó allí porque nos expulsaron a uno y bueno, sabíamos que delante de nuestra gente no podíamos fallar y así.
Pues es que luego así al final te lo tienes que jugar en casa, en el Francisco de Lara y con 10.000 personas, es todo un poquito más fácil.
Eso sería lo que firmarían, ¿no? Lo que firmaríamos a principio de temporada, jugártela con 10.000 personas y encima con el resultado de 0-0, ¿no? Allí en su campo, pues mucho mejor, era un buen resultado, sabíamos que teníamos que ganar, pero bueno, era un resultado para delante de nuestra gente dar lo máximo y sacar el partido.
Willy, muchísimas felicidades y mucha suerte para el año que viene para el Extremadura en segunda B. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Vamos con la agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la última jornada de la segunda división. En este caso, los partidos importantes que se juegan el sábado a las 8:30. Y aparte de los encuentros del Mirandés-Leganés, donde el Lega se puede convertir en equipo de primera división, y el Nastic a la vez, donde el Nastic deberá esperar a lo que pase en Anduba para el posible ascenso, destacamos dos partidazos donde los dos equipos en juego se juegan muchísimo. El Ponferradina-Girona y el Córdoba-Almería, donde Ponferradina y Almería quieren evitar el descenso, mientras Córdoba y Girona jugar el playoff de ascenso a primera división. En el playoff de ascenso a segunda división destacamos para los dos partidos entre históricos, el Cádiz-Racing de Santander y el Lleida-Castilla. En el playoff de ascenso a segunda B también queremos destacar los enfrentamientos entre el Castellón Atlético Malagueño y el Palencia Sociedad Deportiva Logroñés. Acabamos como siempre el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, penúltima jornada, el líder, el Athletic Club de Bilbao, que recibe al Oviedo Moderno.
Hola, soy Enric Pi, jugador del Badalona, y quiero dedicar la canción Antes de Coquente 10 de Fito y los Fittipaldis a los oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar.
Bonita canción la que nos ha elegido nuestro Enric Pi para despedirse. La semana que viene le tendremos por aquí porque habrá que analizar qué es lo que nos deja toda la liga adelante y habrá que elegir, como siempre por estas fechas, a los mejores, a los peores, al jugador revelación, lo que nos ha sorprendido, todo de segunda división, que estas cosas molan.
Javi, es lo bonito, ¿no? Que sí. Al final para esto.
Y os preguntaré a vosotros también, ¿eh? Os preguntaré a todos, así que estad atentos, que ved la última jornada, que va a estar muy entretenida con ese puesto de ascenso directo en juego, con la promoción en juego y con ese puesto de descenso directo también en juego. Y ya haced los deberes que os voy a preguntar.
Bueno, te pregunto yo a ti. Venga, ¿quién crees que va a ascender?
¿Quién creo que va a ascender?
¿Cuál es tu favorito?
Yo creo que va a ascender el Leganés.
¿Y en y luego segunda, creo que a segunda?
A segunda división.
Uno fijo.
Uno fijo de los que están aquí.
Sí.
Sevilla Atlético.
Buenas elecciones, buenas elecciones.
En las últimas temporadas siempre ha habido un filial en segunda división. Yo creo que el Sevilla Atlético, que no está haciendo mucho ruido, lo tiene ahí para ascender. ¿Y tú, Javi, quién crees?
Yo creo que el Castilla.
¿Sí?
Sí, sí, la verdad es que en defensa, pues eso, no estuvo muy bien contra el UCAM, pero arriba es que son terroríficos, da miedo.
¿Tú, Laura?
Es que Mariano, mucho Mariano.
Tú eres un poquito madridista, ¿no? A Mariano lo tienes controlado.
Hombre, es que es el único que se habla. Siempre hay un canterano del Madrid que dices, está por encima del resto. Y este año le ha tocado a él.
Habrá que ver. La semana que viene, como ya os he dicho, os preguntaré. A vosotros os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino en Esto es Fútbol. Hasta entonces, sed buenos y pasad una buena semana. Chao, chao.
Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de
contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook @EstoEsFútbol.